matización.
Sí, algún comentario sobre esto.
Que hemos estado muy bien en Sitges durante todos estos años y es la primera vez que hablo a medio de comunicación en Sitges, aunque el verano pasado hemos presentado el mismo libro en Ibiza en agosto. Hemos tenido 2 entrevistas con televisión y 4 veces publicado en los diarios insulares. Es decir, que ya ha sido presentado en Ibiza y ahora presentamos en Sitges el mismo libro. Y la exposición creo que es fuera de serie, el que está en la biblioteca. Hemos trabajado mucho para colocarlo. Hay unos plotters que no son fotografías, que son más que 1 metro de grande. Es obra gráfica de un preimpresora que trabajan con Editorial Planeta de Barcelona. Pero digo, el 80% de las obras son fotografías, claro, de laboratorio química. Pero es interesante comparar la química con lo que sale del ordenador.
Hablaremos de esto en unos momentos. Tony Killer llega a Sitges con 27 años, más o menos, en 1959.
Sí.
¿Y cómo llega a Sitges? ¿Por qué?
Porque era muy cómodo y porque quería vivir en España y creo que Sitges es el sitio más ideal en toda España, que si fuésemos a Andalucía hubiésemos estado en esta época muy apartado de lo demás de Europa. Y como yo era siempre reportero gráfico, quería llegar fácilmente al aeropuerto. Era muy muy conveniente Sitges y sigue siendo muy cómodo.
¿En qué se diferencia un reportero gráfico de un fotógrafo?
Bueno, el reportero gráfico tiene ver las cosas instantáneamente, es decir, que como dice el fotógrafo famoso Cartier-Bresson, es aprovechar el momento decisivo. Esto es la frase famosa de Cartier-Bresson, el momento decisivo. Y cualquier reportero, como Sebastián Salgado, por ejemplo, tienen que tener esta habilidad de ver la cosa en un instante, pero no solamente en un instante, en el instante mejor.
¿Cómo se consigue esta habilidad?
Nacer.
No hay escuelas para esto.
Bueno, claro que naturalmente se aprende con
la experiencia, con la práctica. Sí,
pero yo creo que más que nada de ver, mirar la obra de otros fotógrafos. Es como un pintor no puede pintar sin saber Goya o Velázquez que han hecho. Yo creo que un pintor tiene que conocer la historia de la pintura, igual reportero tiene que saber más bien la historia de la fotografía. Hay un fotógrafo magnífico que no sabe que hace fotos fijos, que es Carlos Saura. Y ha hecho esta película flamenco, pero aparte de la película ha hecho fotos increíbles de artistas de flamenco, fotos fijos.
¿Llegó a Sitges Tony Killer con alguna idea, con, no sé, sabía que ese viaje a Sitges cambiaría su vida, su forma de hacer las cosas, su forma de trabajar?
No, pero sabía muy bien que me cambiara la vida trasladar desde Connecticut a España, que en esta época Connecticut era muy protestante, unicultura, no tenía la variedad ni la historia de España, obviamente. Y obviamente estaba muy impresionado por España, es porque he venido aquí.
Se lo pregunto porque desde aquí es más fácil pensar que uno hará carrera profesional marchándose fuera, no, que no que un norteamericano venga a España a seguir su carrera profesional.
No, es lo que dijo que al contrario, Barcelona es mucho más céntrico que Estados Unidos, está más cerca de África, más cerca del Oriente y forma parte de Europa.
¿Cuánto descubre Ibiza, Tony Killer?
Ajá, es interesante. Bueno, era por una princesa, un miembro de la familia real que era inmaculada, dos Sicilias, princesa de dos Sicilias que se casaba con un señor Sanz en Ibiza, y nosotros éramos invitados porque somos amigos de Javier González de Vega, que ha escrito un libro sobre la reina madre. Este Javier, fuimos con él invitados a esta boda. Uh-huh. Era una cosa surrealista en Ibiza. Creo que no es posible que no ha pasado una cosa así después, hace a lo menos 30 años. Es porque fuimos la primera vez y volvemos y logramos a tener una casa en San Mateo que hemos construido con vigas de sábena, que es un ciprés muy duro, insular. Hemos construido esta casa encima de una colina muy aislada, con la ayuda de un arquitecto, Rolf Blackstad, que es un superdotado de dibujo. Y, en fin, había un ambiente de gente que de esta época que aprovechamos.
O sea, que a partir de esa boda, Tony Killer descubrió Ibiza.
Sí.
¿Y qué le impactó especialmente?
Bueno, el impacto que se ve justamente en
las fotografías.
En la biblioteca, es un impacto visual y general, que por supuesto Ibiza es muy africano. Siempre hemos pensado que nuestra casa es Sitges, pero era como un suplemento a Sitges, una cosa diferente.
Era, no sé, más virginal, la relación del hombre con la naturaleza era más natural, no sé, era un paisaje menos urbanizado, menos...
Bueno, naturalmente, hasta que prácticamente no puedes... Si estás invitado a una fiesta, no puedes encontrarlo porque era tan primitivo las carreteras. No es como Sitges, que todo estaba asfaltado y bien.
O sea que descubrió un territorio verdaderamente casi paradisíaco en Ibiza.
Era, y ahora no, porque justamente tengo fotografías de los caminos con tierra color ocre y muros antiguos. Bueno, los muros están destruidos y las carreteras son asfaltos.
¿Esa imagen ya no existe?
No, y las fincas, justamente en esta exposición tengo fotografías del interior y exterior de las casas que alquilaban los hippies, o sí, los hippies en comillas. Estos jóvenes alquilaban a muy buen precio casas de campo de campesinos con cuales tenía buena relación. Y entonces estas casas que alquilaban los hippies ahora están compradas por millonarios alemanes. Uh-huh. Valen como 2 millones de euros una de estas fincas que alquilaba un hippie a prácticamente nada.
Uh-huh. O sea que ahora esas casas valen casi...
No,
dos
no,
millones.
Es como Sitges.
Es como Sitges.
Sí, sí, sí.
Esta es una Ibiza en blanco y negro, en la mayoría de casos, ¿o no?
También tengo en color porque trabajo psicológicamente, mi mente va igual en color que en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. No.
Pero en la mayoría de fotografías que se pueden ver en la biblioteca sí que son en blanco y negro.
Sí. No podría decir pero sí creo que para tener fuerza en el grafismo, muchas veces el blanco y negro va mejor, y la prueba son las fotografías de Sebastián Salgado, que él tenía una exposición increíble en La Pedrera hace medio año. Y yo creo que casi todas las fotos de Salgado son blanco y negro. No puedo decir por qué, pero no son bonitos, son impactantes. Y esta calidad de impactar puede ser que sí, que sale más en blanco y negro. No hay la distracción del color.
Se lo pregunto porque hace unos momentos recordaba a Tony Killer esos colores ocres. Sí. De los caminos en la época.
Es esto que es porque tienes que combinar en un libro blanco y negro con color. En ciertos casos vale ver cómo era el color. Yo diría en un 20% de un libro puedes tener color sin estropear el libro.
Sin estropear el libro.
Sí, porque hay el famoso fotógrafo Ortiz de Shagüe, que ha hecho 4 tomos, es quizás el fotógrafo, era el presidente del SEAT, Ortiz de Shagüe. Este señor, es posible, él exponía en el Tate Museum de Londres, es posible que era el gigante número uno de la fotografía en la historia de la fotografía. Es decir, era increíble. Ortiz de Shagüe ha tomado España de modelo, ha hecho todos los trajes típicos en cada región, inclusivo Ibiza, e inclusivo en las ediciones antiguas cuando Marruecos era parte de España, ha fotografiado los moros, y en estas ediciones primeros hay fotos de los moros que no salen en los que siguen en las ediciones. Lo que quiero decir de color es los libros después ha puesto color en el libro y estropeaba totalmente el libro porque no estropeaba el ambiente, que tenían que ser todo blanco y negro. Hablo ahora de Ortiz de Shagüe. Bien, yo creo que en mi caso tengo habilidad de incluir fotos sin estropear el libro.
Nada. Pero es decir, el secreto está en saber combinar, equilibrar el lenguaje del blanco y negro con el del color sin que uno perjudique al otro.
Ya, ahora Ortiz de Shagüe realmente no podía hacer lo que ha... No podía poner fotos cursis de color con las obras maestrosas que ha hecho en blanco y negro.
¿Cómo era esa Ibiza de los hippies?
Era muy agradable, muy, muy interesante, porque tenía fiestas de luna llena. Tenía un bar donde fueron en invierno, cuando hacía mucho frío, que se llama La Tierra, en Ibiza Ciudad. Hacía un ambiente artístico dentro de sus límites. Yo era amigo del hijo, y soy padrastro de su hijo, del hijo de Marcel Marceau, el mimo,
¿sí?
Y este Michel Marceau. Hemos tenido una amistad íntimo con él. Él está justamente en la exposición en la biblioteca. Él está encima de una casa ibicenco con su amiga Dawn, que es americana. Y hay un gato abajo.
Es una de las fotografías que también está...
Este gato.
¿Incluidas en el libro?
Este gato está debajo de la casa de Michel Marceau. En fin, tenías un ambiente relajado, un poco artístico dentro de las limitaciones económicas y es un ambiente difícil de tener en otro sitio. Puede ser que en Caracas, que hay muchos artistas y escritores, hay un ambiente un poco parecido, pero tampoco en Caracas hay el ambiente de hace 30 años en Ibiza.
¿Todo esto sucede a principios de los 70, fundamentalmente?
Durante los años, hasta 80.
¿Hasta los 80?
Sí.
¿Por qué se acaba?
Porque venía gente con demasiado dinero. Alemanes, no sé, gente con... compraba todo. En Sitges no ha pasado tan radicalmente, porque Sitges siempre ha tenido una calidad muy alta de vida.
Pero eso fue lo que acabó con los hippies, el dinero.
No, el dinero acababa con los hippies.
Sí, sí, por eso digo.
Seguro, porque no podía alquilar una casa a 100.000 al mes, lo que alquilaba antes a 20.000.
La historia de dejar para la posteridad, pues el movimiento hippie en fotografías, ¿cuándo se le empieza a ocurrir a Tony Killer? La intención de dejar en fotografías todo lo que significó el movimiento hippie, hacer series de fotografías sobre los hippies, ¿cuándo empezó esta idea de poner en marcha?
No, bueno, explico por qué. Yo creo que sobre todo el fotógrafo reportero que lleva a cada momento la máquina con él, es un observador que hace recordar sin pensar por qué el ámbito en cual está actuando. Y como este ámbito era bastante dinámico de punto de vista gráfico, yo no tenía intención, una lástima que no tenía, porque hubiese hecho todavía más imágenes. Uh-huh. Pero no tenía intención justamente de hacer como vivían los hippies o cómo eran los pescadores o cómo eran la gente del campo.
Simplemente, o sea, no tenía ninguna intención concreta de hacer...
Simplemente salía así porque siempre tenía la máquina.
A punto y hacer fotos de lo que fuera.
Que no es muy profesional de esta manera, porque debes actuar encima de un tema y no simplemente recordar lo que está a cada momento. Pero
o sea que no había un método de trabajo, por no decirlo de algún modo, sino la cámara estaba siempre a punto y sí, el fotógrafo pues salía un día, salía otro y tomaba fotos de lo que encontraba a su alrededor.
Claro que si voy a Mauritania, por ejemplo, voy con intención concreta de hacer paisajes y gente. Es decir, no simplemente llevo la máquina, hago cada cosa uh-huh. que veo. Pero en Ibiza ha salido bien. Ahora base de hacer mucho más fotos que necesarias. Uh-huh.
Pues seguimos por esta línea. Cuando uno hace fotos sin que sea por encargo de, sino que uno hace fotos por el gusto de hacerlas, ¿cambian muchas cosas o no?
Yo creo que lo único que cambia es que haces demasiadas fotos. Más bien...
Demasiadas quiere decir que muchas no servirán para nada.
Que no sirven para nada.
Que no sirven para nada.
Justo.
¿Cómo se sabe que una foto no sirve para nada? ¿Cuando no gusta el autor o cuando no...?
No, por comparar, como he dicho antes, comparar con lo que han hecho los demás fotógrafos. Hay un base de lo que es bueno o malo. Es como en todo, sabes lo que es buena comida y mala comida.
¿Qué hace que una fotografía sea buena o mala?
Esto es muy subjetivo, ¿no?
Está claro.
Porque yo no puedo contestar esta cosa sin arriesgar a criticar a otros fotógrafos. No voy a responder. Uh-huh. Porque hay fotógrafos que son muy conocidos, que no es mi estilo y y no entiendo.
Pues vamos a preguntarlo de otra forma. Sí. Una buena fotografía, ¿qué debe tener para Tony Killer?
Ah, sí, debe tener un mensaje de informativo, un mensaje informativo de cómo es el lugar donde se ha hecho el foto, combinado con diseño gráfico. Es decir, es esto de que estaba hablando de Salgado, tiene un mensaje política muy fuerte, porque son gente que viven en condiciones muy malos, pero también tiene un impacto gráfico, es decir, la colocación de las figuras. Si tiene un grupo, están perfectamente separados uno del otro.
La composición de la imagen.
Son obras de arte, pero se combina, debes combinar este grafismo con algún tipo de mensaje.
¿El fotógrafo debe ser alguien comprometido con lo que sucede a su alrededor o no?
No.
No.
No tiene que ser, porque hay fotógrafos, como Salgado, que sí, que son comprometidos. Yo, cuando hacía fotos en Cuba, tengo unas fotos muy comprometidos, porque son muy críticos de Castro. Y hacía cosas intencionalmente críticos de Castro, que deja a su gente con, de verdad, con tarjeta de racionamiento, mientras que los turistas tienen su buffet libre. Un cubano que llega a un hospital, si no tiene dólares, puede ser que no está atendido. Y que son tan orgullosos de su medicina en Cuba, pues como se trata de segunda mano a sus mismos habitantes, no podrías hacer en España ni un día. No podrías tratar a un español de segunda mano a un alemán.
Uno puede mantenerse.
Es decir, sí, sí, que mis fotos sí en Cuba tenía impact, razón.
Compromiso, por decirlo de algún modo.
Pero no siempre.
¿Uno puede mantener una cierta distancia emocional ante lo que ve?
No.
No. La cámara fotográfica no hay.
No mantengo distancia emocional de lo que veo en Cuba.
¿Sería bueno mantenerla o no?
No.
No.
Yo creo que es algo.
Lo digo por si ante determinadas cosas, o ante determinados sucesos, o ante determinados paisajes o personas, el fotógrafo a veces piensa él mismo, esto yo no lo fotografío, no puedo.
Bueno, la verdad, yo creo que no atrevo a hacer fotos cerca de una instalación militar, sería ridículo, porque no voy a llegar a cárcel en África. Es decir, que hay cosas que no voy a fotografiar por sentido común. Pero hay otros fotógrafos más atrevidos. No. Y no soy personalmente un fotógrafo muy atrevido en sentido política o imagen con mensaje político.
Antes de volver a Ibiza, hemos hablado del fotógrafo, pero hemos hablado poco, bueno, del material, que diríamos en catalán, de la eina de trabajo.
Sí.
¿Qué cámara? ¿Cómo uno va por el mundo? ¿Con qué? ¿Y desde hace cuánto? ¿Y cómo sucede todo esto? Porque es uno de los, al menos para los aficionados a la fotografía, uno de los temas más tradicionales es hablar del equipo que uno tiene y por dónde, y cómo va por el mundo, etcétera.
Esto es un tema un poco conflictivo también, porque cada uno tiene su
forma,
su técnica. Por supuesto, Cartier-Bresson, si no estoy equivocado, ha hecho su gran reportaje del cambio de China al comunismo. Cuando tenía que ir a Taiwán y huir los chinos de Chiang Kai-shek, de China, creo que ha hecho todo este reportaje con máquina muy sencilla y un objetivo de 50 milímetros. Es decir, que...
Que todo es posible, relativo.
Es posible que es más importante el hombre que el equipo. Sin embargo, los fotógrafos de hoy siempre tendrían un Nikon o una Leica. En el caso mío tengo un Nikon, dos Nikones, con shutter automático. Ponlo en automático la velocidad y dejo apertura más si hay poco luz y menos si hay mucho. Y con estos dos Nikon es un objetivo micro que puedes acercar a 10 centímetros, un micro y un angular. Y dos Nikones son suficientes para mí.
¿Le gusta la tecnología a Tony Killer?
No.
¿Le apasiona? No.
No. No, esto porque después de saber lo que ha hecho Cartier-Bresson con...
Con una... No. No, tiene un interés relativo con todo la...
Bueno, para fotos de dunas es mejor tener... negativo escuadrado de Rolleiflex. Hay ciertas cosas de paisajes que quizás salen más seguros en negativo un poco más grande.
Uh-huh. Hablábamos al inicio de esta conversación de el ordenador.
Sí.
Y de todo lo que es posible hacer, o supongo que deshacer también en algunos, sí, casos, sí, con la informática y con el ordenador.
Sí, pues el amigo aquí es el que...
Está referido a Josep María Alegre.
Sabe mucho de
porque
de
¿le llama la atención todo esto a Tony Killer?
Mucho, porque mucho. No existía cuando empezaba.
Ajá.
Y lo que puedes hacer con Photoshop es casi equivalente a lo que puedes hacer en el laboratorio. A veces salen los contrastes mejor que el laboratorio. Es muy útil, por supuesto, para diseñar libros. Es imprescindible. Es interesante.
Esto no sustituye, sin embargo, a esa labor de un fotógrafo de toda la vida, ¿no?
No creo que...
Hacer buenas fotos o malas fotos no depende de todo esto.
No. Como ha dicho el amigo, que es posible que tendrás tanta calidad en máquina digital pronto que con químicas. Yo creo que naturalmente yo personalmente no tendría perjuicio de
cambiarse.
De cambiar, ¿no?
No es en este...
Es fácil, no voy a rechazar, no voy a ir con carro de
acuerdo.
De
acuerdo, no es ningún nostálgico ni nada por el estilo. Si hay algo que permita hacer las fotografías de una forma más cómoda para el fotógrafo, yeah, más rápida, mejor, yeah, ¿no?
Sí, sí.
Lo digo porque en este mundo, como siempre, hay defensores acérrimos de todo lo que es la fotografía tradicional ante, yeah, ante las nuevas tecnologías, ¿no?
Bueno, lo único que diría, el laboratorio, es decir, que trabajar con negativo es muy relajante, es un tipo de... relajar en laboratorio, hacer los fotos y ver cómo salen.
Me parece que
terapia psicológica es que meter en laboratorio.
Me parece que es una de las pocas personas o de los pocos fotógrafos que dice que esto del laboratorio es relajante.
No es.
No, ¿sí? No,
sí.
Uno no pasa nervios en el laboratorio para ver qué saldrá de todo eso que ha hecho.
No.
No.
No. No, es yo creo que es
¿Qué
olvidar es? El mundo, es como tocar instrumento musical.
Que olvidarse es, de todo y una terapia.
Terapéutica.
Uh-huh. ¿Una terapia?
Sí, bien.
Sí. ¿Hay algo mágico en esto? ¿En meterse dentro de...?
No.
Del, no.
No. Mágico no.